7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el enfoque en la sintonía de Onda Madrid, en la radio pública de todos los madrileños. Un enfoque que va a ser intermitente, como lo va a ser toda la semana, porque tenemos mucho fútbol esta semana. Mañana y pasado, martes y miércoles, ya lo saben, la Champions, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, que buscan un hueco en las semifinales. Y hoy el Rayo, que busca dar un pasito más hacia la permanencia, principal objetivo de los de Vallecas. En esta temporada juega contra el Valencia y se lo van a contar los compañeros de deportes de Onda Madrid entre las 9 menos 10 y las 11 de la noche. A esa hora, a las 11, será tiempo para contar y analizar toda la actualidad de este lunes 11 de abril. Lo haremos en una versión reducida de la tertulia con el equipo médico habitual casi al completo de los lunes, con Ricardo Martín y con Carlos Dávila. Antes del fútbol, como cada lunes, también en este lunes de Semana Santa, abriremos nuestra ventana semanal a la Asamblea de Madrid, al Parlamento de la Comunidad de Madrid, hoy en compañía del portavoz del Partido Socialista en la Cámara de Vallecas, Juan Lobato, y con el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, con Íñigo Enríquez de Luna. Les preguntaremos, como no podía ser de otra manera, a Juan Lobato y a Íñigo Enríquez de Luna por una de las noticias políticas de este lunes, que no es otra que la investidura, el debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León. Va a ser la primera vez, es la primera vez que Vox entra en un gobierno en España, en un gobierno autonómico, claro está. Ya saben que los de Juan García Gallardo en esa comunidad han acordado un pacto de gobernabilidad con el Partido Popular, por el que van a disponer durante esta legislatura de una vicepresidencia y tres consejerías, agricultura, cultura y también industria. Es la primera vez que Vox entra en un gobierno y eso obviamente es noticia, y es noticia más allá de Castilla y León, es noticia a nivel nacional. Tal es así que el presidente de Vox a nivel nacional, Santiago Abascal, ya está hablando de la posibilidad de extrapolar ese acuerdo a nivel nacional. Ha dicho hoy en Valladolid, el líder de Vox, que es una muestra y es una esperanza lo que pasa hoy en Valladolid para muchos millones de españoles que ven en un acuerdo Partido Popular-Vox una alternativa al gobierno actual, al gobierno que conforman la coalición de Partido Socialista y de Unidas Podemos. Y mientras Mañueco tiene su investidura, Ayuso en Madrid tiene su congreso, el congreso por el que tanto ha peleado, el congreso del que tanto se ha hablado, el congreso del Partido Popular de Madrid, el congreso que tantas disputas dialécticas protagonizó entre Génova y la Puerta del Sol, entre la antigua Génova, no entre la actual Génova, claro está. Pues ese congreso ya tiene fecha y será dentro de un mes, 20 y 21 de mayo. De ese congreso Isabel Díaz Ayuso saldrá elegida, si no hay sorpresa mayúscula, claro está, saldrá elegida presidenta del Partido Popular de Madrid. Todo esto además de lo que sucede en Rusia, casi 50 días de invasión, todas estas noticias, como les digo, se las vamos a contar desde este momento, desde las 7 y 4 minutos de la tarde y hasta las 7 y media que llegue el deporte, con Jesús Clemente. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Iniciamos en repaso a la actualidad, que como cada día a esta hora en el enfoque de Onda Madrid, comienza en las carreteras de la región. Preguntamos a Jaime Orejón, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora podrán encontrar dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y de salida por la 2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 a la altura de Pinto y A5 en Móstoles y a la M40 en Coslada hacia la A3 en Barrio de la Fortuna, dirección A5 y en Valdemarín hacia la A6, por lo que os recomendamos mucha precaución al volante.
Mucha precaución, estamos en días, aunque es verdad que nada tiene que ver la foto de hoy con la foto del viernes, cuando comenzó la operación salida de esta Semana Santa, pero en cualquier caso estamos en días de movilidad. De hecho, 9 de cada 10 plazas hoteleras madrileñas se van a ocupar durante esta Semana Santa, un balance impensable en tiempos de pandemia y que iguala, incluso supera, a épocas previas. Además del fin de muchas restricciones, la culpa la tiene el ahorro provocado por aquellas y el fútbol. Sí, sí, el fútbol, que congrega esta semana a los hinchas ingleses para los partidos de Champions. El fútbol al rescate del turismo. Enrique López.
Una ocupación hotelera superior al 90% en la Comunidad de Madrid es lo que prevé el gobierno regional después de este fin de semana. Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía.
La primera impresión es muy buena. Es un crecimiento enorme de las reservas hoteleras que llega a niveles claramente anteriores a la pandemia, afortunadamente. Tanto en muy buena medida por parte de turistas nacionales como también internacionales.
En el Hotel Plaza de España de Sain, la ocupación hoy alcanza el 65%, aunque muchos esperan hasta el final para reservar, como reconoce su director Francisco García.
El cliente ya no reserva con tanta antelación como era antes de pandemia, ¿no? Ahora todos esperamos al final si vamos a viajar, si no, y deciden reservar, pues posiblemente el lunes, martes, miércoles de esta semana recibiremos todavía muchísimas reservas.
Una parte de las reservas en Madrid tienen que ver con la Champions. Estos días se juntan las aficiones del Chelsea y de Manchester City. Ya está activado el dispositivo de seguridad para los partidos de mañana y pasado. Participan 1.500 efectivos, entre ellos 300 antidisturbios.
Y por cierto que la última hora de esos partidos, en concreto del que enfrentará Atlético de Madrid y Manchester City, pasa por la UEFA, comunicado de la UEFA en el que cierra parcialmente el Wanda Metropolitano por unos saludos nazis que profirieron algunos miembros de la hinchada del Atlético de Madrid que acompañó a Manchester a su equipo. Pues bien, esos saludos le han costado un cierre parcial al Wanda. ¿Y qué quiere decir un cierre parcial? Que pierde 5.000 butacas para apoyar a su equipo el próximo miércoles. Dejamos el fútbol, no la Semana Santa, porque unos están pensando en su escapada madrileña o cómo ocupar su tiempo libre, y otros que no podrán, que no podremos por trabajo u otras cuestiones. Para ellos hay solución. Colegios como los de Getafe abren sus puertas también en estas fiestas para aliviar la siempre difícil compatibilidad entre las facetas personal y laboral. Paloma Nolasco.
El programa se desarrolla en tres centros de educación infantil y primaria y ha sido contratado por el ayuntamiento por 770.000 euros para facilitar la conciliación familiar y evitar el sedentarismo entre los chavales.
Mi madre estaría trabajando, mi padre también, pues yo estaría en casa. Jugar con un paracaídas, luego me meto dentro todo el tiempo y ya.
Tenemos amigos, vamos a hablar, jugamos.
Más del 50% de estos niños se quedan a comer en el colegio. Ángeles García, concejala de Infancia.
En estos campamentos, todos los niños y niñas que normalmente tienen una beca educativa de comedor, también pueden asistir no solo a la actividad, sino a comer, que es muy importante.
Abiertos mañana, el miércoles y el lunes 18, de 9 de la mañana a 1 y media, aunque el horario se puede ampliar si se opta por el servicio de desayuno y comida.
Tampoco todos los políticos se marchan de vacaciones. El consejero de Sanidad, por ejemplo, se queda y ha aprovechado hoy para hablar del Hospital Isabel Zendal, siempre discutido, siempre en el ojo del huracán, sobre su pragmatismo, sobre su funcionalidad. Enrique Ruiz Escudero ha resuelto dudas y ha anunciado que el centro va a funcionar como centro de rehabilitación funcional. Ángel García.
Instalada en el pabellón 1 del Zendal, la nueva unidad de rehabilitación funcional nace con la experiencia acumulada por el servicio para enfermos de COVID persistente, que funciona desde hace meses en este hospital. Pacientes como Gaspar, de 65 años, que pasó 2 meses en coma inducido por el COVID.
Vamos, Gaspar, que podemos.
Voy avanzando, ya, ahora estoy con la bici, sí. Pero voy muy bien. Este hospital yo creo que me ha salvado la vida.
Ahora mismo es rehabilitar todas las secuelas que han quedado del encamamiento prolongado principalmente.
A la nueva unidad de rehabilitación funcional del Cendal, considerada pionera en España, llegarán pacientes derivados de cualquier centro del Servicio Madrileño de Salud, permitiendo reducir los tiempos de estancia. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
La posibilidad de mejora tras una cirugía ortopédica, tras traumatismos o accidentes cerebrovasculares.
170 profesionales, entre fisioterapeutas, enfermeros y logopedas, trabajarán en esta unidad que puede llegar a ampliarse hasta las 100 camas.
Otro de los que todavía no cambian el asfalto por la playa es el consejero de Interior y Justicia. Enrique López ha visitado el lugar donde limpian, desinfectan, revisan y reparan los equipos de protección respiratoria que utilizan los bomberos de la Comunidad de Madrid. Las instalaciones están en el Parque de las Rozas y se han remodelado para reducir significativamente los tiempos en que los equipos causan baja. Enrique López.
Todas las piezas que objeto de recambio aquí, in situ, lo cual produce que una gran sinergia, porque en muy poco tiempo se mantienen todos los equipos actualizados, revisados y en perfecto estado de uso.
No es la única infraestructura pública que estrena imagen. La estación de Cuatro Caminos ha lucido hoy por vez primera su flamante estética, donde destaca el tótem que hace 85 años servía de guía a los viajeros. Allí, esas instalaciones las ha visitado, ha estado Ángeles Martín.
Tótem que desapareció hace ahora más de 85 años y que luce con sus 6,3 metros de altura, de forma rectangular, coronado con el antiguo rombo del suburbano, color rojo y blanco.
Que me parece muy bonito, además así como muy antiguo, muy bonito, sí.
Bonito, bonito, lo que es bonito no ha quedado muy bonito, pero... Y lo que sí, por fin han acabado la obra de la plaza, ya está bastante bien.
Muy bien todo, pero ha durado bastante.
Renovación del vestíbulo principal, pasillos de distribución, nuevos revestimientos, instalaciones y tecnología.
Se sale un poco de las paradas de metro tradicionales, que no son tampoco demasiado bonitas, y aparte creo que trata de recuperar como eran antiguamente las paradas de metro, o sea que me parece que está bastante bien.
Más interfonos para ayuda de los usuarios, mejor megafonía y cartelería digital.
Todo lo que sea obras y es para mejoras, enhorabuena, y que siga así.
Todo lo que sea beneficio para la ciudad o para el municipio está muy bien.
No lo bajaba, pero me parecía mucho más limpio, más ordenado, más organizado.
Una estación convertida en un espacio homenaje a la historia del suburbano y sus trabajadores. 7 lienzos y 2 pinturas que representan la historia de Metro de Madrid en esta estación. Una estación por la que transitan cada día alrededor de 60.000 viajeros.
Siete y 12 minutos en lo estrictamente político. Seguimos en el ámbito regional. Les hablamos del próximo Congreso Regional del PP en Madrid. Ya tiene fecha, 20 y 21. ¿Y qué está llamado a proclamar a Isabel Díaz Ayuso como presidenta del partido en la Comunidad de Madrid? Recuerden una situación que estaba en el aire y que ha supuesto, que supuso, más de un quebradero de cabeza a la formación popular. Informa Begoña Alarcón.
Fue uno de los motivos que enfrentó a Ayuso con Casado y la nueva dirección del Partido Popular quería zanjarlo cuanto antes. Elías Bendodo, coordinador general.
Para cortar plazos, evidentemente, porque estamos casi a menos ya de un año de las elecciones municipales y autonómicas. Por tanto, el tiempo apremia.
El Partido Popular de Madrid renovará su dirección en un congreso extraordinario en el que, si no hay sorpresas, solo se votará la candidatura de Isabel Díaz Ayuso para presidir la formación regional. Ayuso agradece la celeridad con la que Feijóo ha convocado el congreso, que, ha dicho en Twitter, mantendrá viva la ilusión del 4 de mayo. Hay mucho trabajo por delante, apunta el consejero de Justicia e Interior, Enrique López.
Va a preparar el partido para esa importante cita del año 2023 para poder, si cabe, mejorar la mayoría en el gobierno de la Comunidad de Madrid y recuperar ayuntamientos.
Solo falta que la Junta Directiva Regional se reúna para formalizar la convocatoria para los próximos 20 y 21 de mayo.
Alberto Núñez Feijóo, por cierto, que no ha asistido a Castilla y León, la otra comunidad autónoma que hoy es noticia por la formación de su gobierno, recuerden, entre PP y Vox. La ausencia del líder popular no es importante para su homólogo de la formación verde, Santiago Abascal. Enseguida vemos esa y otras reacciones nacionales. Pero hoy los importantes son los primeros espadas regionales en el debate de investidura y también los contenidos del acuerdo, como la ley de violencia intrafamiliar o una normativa de concordia como oposición al actual decreto de memoria histórica. Son algunas de las materias repasadas por el flamante presidente en un debate de investidura que continúa esta tarde. Noelia Antoria.
Alfonso Fernández Mañueco está orgulloso del primer gobierno de coalición con Vox y en su discurso de investidura ha defendido la tramitación de la ley de violencia intrafamiliar, la ley de la concordia, que podría sustituir a la de memoria histórica, o el control de la inmigración, y ha subrayado que se acabará con el adoctrinamiento en las aulas, en las mismas que se han aplicado sus políticas desde 2019.
Un pacto del que estoy orgulloso, y serán muchos más cuando la lean, dejando a un lado ideas preconcebidas y prejuicios. Castilla y León está en el lado correcto de la historia.
La oposición, desde el PSOE Luis Tudanca, desde Soria ya Ángel Ceña y desde Podemos Pablo Fernández, arremetían contra el pacto.
Ha abierto las puertas de Castilla y León y de su gobierno a quienes quieren cuestionar los derechos de las mujeres. Pagará ante la historia por ello, señor Mañueco.
Lamentablemente somos una región de migrantes y la inmigración no ha sido hasta ahora ningún problema.
Se escenifica el pacto de la infamia, que da entrada en el gobierno autonómico a la ultraderecha, a la moderna encarnación del fascismo.
En la tribuna de invitados en Valladolid, hoy solo respaldaban a Mañueco dos miembros del PP, la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, y el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto.
Vox y PP coinciden en que se abre una nueva etapa en Castilla y León y ven con buenos ojos la normativa sobre la concordia. Palabras de Santiago Abascal, y desde el gobierno la ministra Raquel Sánchez teme lo peor con la llegada de Vox a las instituciones.
Una nueva etapa en Castilla y León, pero que sobre todo constituye una gran esperanza para millones de españoles que están observando este gobierno de coalición como una posible alternativa para toda España. Por lo tanto, este es un gobierno que va a tener muchos enemigos y por eso hay una razón mucho más importante para estar aquí defendiéndolo.
En contraste a lo que se está haciendo en Francia, aquí el Partido Popular lo que está abriendo es la puerta y está dejando entrar por la puerta grande a la extrema derecha en un gobierno autonómico en nuestro país, la primera vez que ocurre desde el franquismo.
Así están las cosas. La izquierda, entre el enfado y el temor por el ascenso de lo que califican como extrema derecha, en contraste con el caso francés, decía Raquel Sánchez. Y allí nos vamos. Como ya ocurriera en 2017, Emmanuel Macron y Le Pen se cruzarán en segunda vuelta de los comicios franceses para dilucidar el nuevo presidente de la nación gala. Y las encuestas, de momento, dan ganador a Macron. Maite López, buenas tardes.
Buenas tardes. Y en 2017 Macron se imponía con un 66% de los votos. Este primer sondeo estima una victoria de Macron mucho más ajustada, con solo el 52% de los apoyos, solo un 2,5% de ventaja. Un margen muy ajustado y en la línea de lo que pronosticaban las encuestas de la semana pasada. Lo que estamos viendo en estas últimas horas es cómo el presidente Macron ha pasado de hacer una campaña bajo mínimos a intensificar la actividad. Hoy ha viajado, por ejemplo, al norte para visitar una de las regiones más pobres y afines a Le Pen. Se ha mezclado con la gente y mañana vuelve a viajar al este del país.
Je souhaite tendre la main a tous ceux qui veulent travailler pour la France.
Quiero tender la mano a todos aquellos que quieran trabajar por Francia. Estoy dispuesto a crear algo nuevo que reúna las convicciones y las sensibilidades diversas para construir una acción común al servicio de nuestra nación para los años venideros. Es nuestro deber.
Una acción común al servicio de nuestra nación para los años que vienen. Es nuestro deber.
Palabras de Macron en su intervención ante los militantes en la puerta de Versalles, tras agradecer a los candidatos que le habían mostrado su apoyo para la segunda vuelta, en especial a Jean-Luc Mélenchon. Y por parte de Marine Le Pen,
lo que se jugará el 24 de abril no es solo un voto de circunstancias.
Lo que está en juego el 24 de abril no es un voto cualquiera, sino elegir un modelo de sociedad, incluso de civilización. De nuestro voto depende en todo el territorio francés la legítima preponderancia de la cultura francesa. La lengua, las costumbres de nuestras regiones y el estilo de vida basado en las leyes y los valores republicanos, con el laicismo y la igualdad entre hombres y mujeres. Le Pen ha reunido a su equipo de prensa y mañana dará una rueda de prensa. Quiere presentar su visión sobre el país. Asegura que tiene confianza en poder ganar.
Veremos las palabras de Le Pen. Gracias, Maite. Seguimos fuera de nuestras fronteras porque también continúa desafortunadamente, y lo hace por 47º día, día 47, la invasión de Ucrania. Novedades hoy. Los ucranianos no se fían de los rusos, con su redoble de esfuerzos en el Donbass. Dicen que podría ser una maniobra para luego volver y regresar con más fuerza a Kiev. Y mientras en el plano político teníamos al canciller austriaco reunido con Vladimir Putin. Esta es parte de la última hora que nos completa Rafael Cerro. Buenas tardes, Rafa.
Hay muchísimo. Buenas tardes, Jesús. En titulares, el Times de Londres ahora mismo. Finlandia y Suecia estarían planeando solicitar el ingreso en la OTAN ya, en junio. En junio estarían dispuestas para unirse a la OTAN este mismo verano. Filtran los estadounidenses que ha sido por el error de la guerra de Ucrania. El hecho es que el Times ha descubierto un encuentro entre los ministros de Exteriores de los países miembros de la OTAN y los de Finlandia y Suecia, que están en Occidente, pero eso no quiere decir que estuvieran en la Alianza Atlántica. Segundo, la Unión Europea investigará si Rusia ha cometido crímenes de guerra durante la invasión de Ucrania. Máximo responsable diplomático de la Unión, Josep Borrell.
Vamos a debatir cómo apoyar mejor a los ucranianos y también cómo podemos apoyar las investigaciones de la Corte Penal Internacional. También vamos a debatir sobre otros asuntos, como darles apoyo para hacer frente a la crisis económica y alimenticia.
Y lo peor podría estar por llegar. El problema es que esto lo hemos dicho varias veces ya, pero Rusia está concentrando decenas de miles de soldados en el este, en lo que le pilla más cerca de su frontera. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha hablado de monstruos.
Cuando las personas carecen del coraje para admitir sus errores, disculparse, adaptarse a la realidad, aprender, se convierten en monstruos. Y cuando el mundo lo ignora, los monstruos deciden que es el mundo el que tiene que adaptarse a ellos. Ucrania detendrá todo esto.
O sea, Jesús, que hoy podría, pero lo dejamos en condicional, podría haber una gran ofensiva en el este.
Pues ojalá se quede en ese condicional. Gracias, San Rafa. Es la única manera que contempla la comunidad internacional para frenar de momento los ataques rusos. Sanciones y más sanciones. Hoy se debatía en el seno de la Unión Europea extender el castigo al petróleo ruso, también al gas. Y nos lo cuenta la corresponsal en Bruselas, Concha Lozano. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes. Los 27 ministros de Exteriores quieren seguir aumentando la presión sobre Rusia para que detenga la guerra en Ucrania. La pregunta es, ¿qué más se puede hacer para lograrlo? Sobre todo después de aprobar 5 paquetes de sanciones comerciales, fiscales, económicas e incluso las últimas importaciones de carbón. Uno de los siguientes pasos que se estudia es prohibir la compra de gas y petróleo ruso, pero eso influye en la dependencia energética que muchos países como Alemania, por ejemplo, tienen de esas provisiones. El alto representante de política exterior, Josep Borrell, no ha descartado que pueda llegar a aplicarse esa medida, pero pide primero que se evalúe la eficacia de las que ya se han tomado hasta ahora. Por su parte, el titular español de Exteriores, José Manuel Álvarez, dice que hay que buscar un equilibrio.
Cosas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, evitar la financiación de la guerra de Vladimir Putin con dinero y fondos europeos, y al mismo tiempo también hay que pensar en los ciudadanos europeos y en la necesidad de no desestabilizar a ciertos países cuya estructura energética pues ha estado tradicionalmente muy unida a Rusia. Yo estoy seguro que esos dos parámetros van a estar ahí y desde luego España será solidaria en las decisiones que se tomen en el marco de la Unión Europea.
Según la Unión Europea, Rusia es responsable de una escalada de la crisis alimentaria global por haber bombardeado también reservas de trigo e impedir la salida de los cargamentos que llevan reservas al exterior.
El mundo responde a Rusia con sanciones, también con envío de armamento para Ucrania, pero no hay que olvidar otra reacción, ni mucho menos importante, ni mucho menos poco necesaria, la solidaridad. 2 meses de conflicto después, Madrid conserva intacto su espíritu de socorro al refugiado y también al que allí continúa, al que allí prosigue, en la zona de guerra, la zona de conflicto. Hoy se han enviado 36 toneladas más de ayuda humanitaria al Raquel Ruiz.
36 toneladas de solidaridad viajan hacia Ucrania y supervisando este nuevo envío, la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Queríamos que supiesen todos los madrileños que ese plumas que han sacado del armario, que ese forro polar, que esos dodotis para los niños están llegando a Ucrania, que realmente están llegando a las personas que más lo necesitan, que han llegado al Hospital General, que han llegado a colegios donde ahora mismo están refugiando a los niños.
Junto a la vicealcaldesa, el embajador de Ucrania en España, que ha querido agradecer la solidaridad de los madrileños.
Es un horror lo que sucede. Todos tenían y tienen la posibilidad de ver las imágenes de Ucrania. Y claro que necesitamos mucho este tipo de ayuda.
Desde que comenzara el conflicto, los madrileños han donado más de 80 toneladas de ayuda.
Y una más del exterior, les hablamos de la cuestión saharaui. Ya saben del descontento de Argelia con España por el giro del gobierno de Sánchez en la soberanía sobre el Sáhara Occidental. Hoy ha hablado Abdullah Arabi, delegado del Frente Polisario en España.
El Frente Polisario toma la decisión de suspender sus relaciones políticas con el actual gobierno de España hasta que no rectifique esta decisión errónea en desacuerdo con el derecho internacional y rompe un consenso que ha existido siempre a nivel de la política exterior española con respecto a la cuestión del Sáhara Occidental.
7:24. Enseguida el enfoque del deporte. Juega nuestro Rayito. Estamos en previa de Champions. Antes, minutos culturales con Manolo Calderón.
El Museo de la Historia acoge hasta el próximo mes de septiembre una exposición de fotoperiodismo que ofrece un recorrido por la historia de Madrid a través de medio centenar de imágenes que muestran escenas cotidianas junto a numerosos hechos notables. Imágenes tomadas entre 1891 y 1935 que permiten conocer la realidad del Madrid del primer tercio del siglo XX. En la Filmoteca, a partir de las 5 de la tarde, Retrato de una dama, de Jane Campion, una joven norteamericana que vive en Inglaterra, no quiere comprometerse con ningún hombre hasta haber conocido todas las posibilidades.
¿Por qué se negó a que la pintaran? ¿Por qué se niega a casarse? Deberá pintarla sin que lo sepa. Y usted la observará. ¿Se ve capaz de hacer el retrato en esas condiciones?
A las 9, French Connection, de William Friedkin. En la Cineteca, a las 7:30, un documental sobre Kurt Vonnegut. Y a las 8, El tiempo perdido, de María Álvarez. Un grupo se reúne en un bar de Buenos Aires a leer una y otra vez el mismo libro, En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust.
Cualquier persona que no haya leído a Proust, le hablas de la mala línea y te dice Proust.
Todo lo que pasa en la obra, en algún momento de mi vida, yo lo he sentido.
En el Teatro Lara, mañana en Sevilla hay que morir, una comedia sobre las patronas de Sevilla, Santa Justa y Santa Rufina, por la Pava Teatro, con Eva Rubio y David Sigüenza, los que escuchamos.
En el momento que hablas de la iglesia, pues la gente ya dice, oye, esto...
Claro, lo que pasa es que es verdad que desde el principio nosotros esto lo hemos enfocado desde el respeto y el cariño, sí. y pensamos que bueno, que es que el sentir de esta tierra acepta este tipo de trabajo así, porque nosotros somos gente que nos reímos de nosotros mismos.
En el Teatro de la Abadía, a las 8 de la tarde, Extinción, una propuesta escénico-musical de agrupación Señor Serrano, de las misas de Batalla y Pro Defunctis, del monje benedictino del siglo XVII, Joan Sererols. En el Teatro de la Comedia, a las 8 de la tarde, El diablo cojuelo, una sátira de Juan Mayorga sobre el diablo castellano, de Luis Vélez de Guevara.
Este es un espectáculo que adapta el diablo cojuelo a una forma contemporánea, como es típico en nosotros, que siempre investigamos lo que son los límites del lenguaje del payaso.
Antes, a las 6, El disfraz, las cartas, la suerte, es un acercamiento a la dramaturgia de mujeres del siglo XIX. Tres funciones de corta duración basada en las piezas de Joaquina Vera, Caterina Albert y Emilia Pardo Bazán. En las naves del Español, en la sala Fernando Arrabal, Negro, animal, tristeza. Julio Manrique adapta el drama escrito por la guionista Anya Hayling sobre el comportamiento humano. Y en la sala roja de los teatros del canal, Villa y Marte, una divertida aproximación de la compañía Ron Lala a la zarzuela española.
¡Cómo no suelte mi cesta! ¡Le voy a cortar la mano!
¡Alerta! ¡Código 1! Posible actitud violenta de alienígena, iniciando protocolo de defensa.
US Highball es un dúo de Glasgow que publica su tercer álbum. Que se lo pasen bien.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.